o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
El derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan a...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Nos quemaron por brujas. Cuarto programa de esta séptima temporada, segundo año aquí en Radio Presente. Hoy 16 de abril tenemos un equipo casi completo, pero así todos saldremos al aire como siempre, como cada lunes, cada miércoles y cada viernes a las 9 de la mañana. Hay una Jessica Farías aquí a mi izquierda que cada vez que suena la apertura y aparece el separador con Bullrich diciendo que, bueno, que
ni una menos,
se ríe.
No puedo. ¿Qué tal, Celeste Farman? ¿Cómo está?
Muy bien.
No puedo entender todavía. En realidad quiero llorar, quiero romper en llanto aquí en el estudio de Radio Presente, pero me niego a que tan tempranito eso suceda, empezar a hinchar estos ojos que generalmente ya están hinchados por naturaleza, sería como un despropósito. No sé si mi cara podría contener tanto
hinchazón.
Así que lo que hago es soltar una carcajada, pero en realidad taparlo, porque si no, sabe que cuando me empiezo a reír generalmente no paro.
Exactamente, y tenemos solo una hora de programa y mucha información. Le damos también la bienvenida a Aldana Vales, que está ya en el estudio de Radio Presente.
¿Qué tal, Jess? ¿Cómo va?
Buenos días, un día que pensamos que iba a ser complicado para llegar, afortunadamente acá nuestras compañeras han llegado, hemos llegado, yo vivo más cerquita, pero las compañeras han llegado sin problemas a la radio. Del otro lado, Nicolás Carral, muchas gracias como siempre operándonos cada día. Y del otro lado las tenemos a nuestras compañeras Laura Mangialabori, Raquel Paso y Ángela Ciorciari, como siempre, integrantes de este Nos quemaron por brujas. Tenemos bastante información, así que les recomendamos que se queden escuchándonos. Estamos saliendo a través de internet por www.radiopresente.org.ar. También estamos en TuneIn, así que pueden descargar la aplicación, buscar Radio Presente y escucharnos por allí también. Y en unas horitas después del programa les recomendamos buscarnos en Spotify.
Sí.
Es muy fácil. A partir del mediodía pueden volver a escuchar este programa. Y si no, en las radios que nos retransmiten durante todo el día, todos los días.
Le cuento. Radio La Quinta Pata desde Córdoba, lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. FM Cooperativa 105.1 desde Necochea, los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Y los sábados también nos están retransmitiendo compas de Radio Revés, los sábados a las 3 de la tarde, y de La Azotea, los sábados a las 6 de la tarde. Así que estamos ahí empezando a volar por diferentes radios compañeras.
Así es, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook somos Nos Quemaron por Brujas, en Twitter e Instagram @NQPB, y como les decíamos, en Audioboom o en Spotify nos encuentran como Nos Quemaron por Brujas. Quédense hasta las 10 de la mañana, mucha información.
Nos Quemaron por Brujas.
Algunos avisos antes de comenzar el repaso de las noticias aquí en Nos Quemaron por Brujas. Bueno, obviamente, el paro de colectivos, ¿no? Hay más de 30 líneas que se sumaron a esta medida de fuerza de empresas, especialmente del oeste del conurbano bonaerense, tras el asesinato en la matanza de un colectivero ayer por la tarde. Hablamos de Leandro Miguel Alcaraz, de la línea 620. La UTA, la Unión de Tranviarios Automotor, fue quien convocó este paro de 24 horas. Comenzó a las 0 horas de este lunes y en principio hasta mañana se mantendría.
Sí, y quienes venimos ahí viajando, ahí Aldana también estábamos comentando cómo hemos llegado. Tardamos más o menos lo mismo que tardamos siempre en llegar a la ciudad. No está tan complicado, por lo menos o tuvimos muchísima suerte o todavía nos está empezando a sentir porque, bueno, por lo menos... Yo vengo desde Castelar, zona oeste también, pero al venir en el tren, eso, el impacto del paro de bondis no me afectó, no se sintió en este viaje.
Veremos, sí.
También pensando en eso, pensando, tengo que salir con tiempo porque andás a ver si está funcionando o no el colectivo, y la verdad se me cruzó justo uno y acá estoy.
Veremos entonces qué pasa el resto de la mañana. Hoy también hubo un paro de subtes. En realidad, más que paro, abrieron los molinetes para que los y las pasajeras pudieran ingresar gratuitamente. Comenzó a las 7 de la mañana, terminó ahora, está terminando a las 9 de la mañana. Para mañana martes también está anunciado una huelga, una medida entre las 5 de la mañana y las 7 y media de la mañana. Esto lo anunció el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, en respuesta al rechazo al acuerdo paritario firmado la semana pasada por la UTA nuevamente y, bueno, obviamente la empresa. Así que hoy a la mañana hubo esta apertura de molinetes y, por otro lado, mañana también volverá a haber medidas de fuerza. Ahora sí, comenzamos con el repaso, saltamos el cerco informativo y nos ponemos a indagar en los portales de la comunicación alternativa.
Así es, nos metemos en Cosecha Roja, que retoma uno de los temas de los que estuvimos hablando la semana pasada y tiene que ver con el caso de Yanina Farías, otra piba que es condenada de antemano por la justicia, mal condenada por la justicia, la está acusando de mala madre, no está teniendo en cuenta un contexto de violencia. Cosecha Roja titula: él mató a su beba, ella está presa por mala madre. Yanina Farías estaba cambiando el pañal de su beba de 2 años, Alfredo Leguizamón, un amigo de la madre, la agarró de atrás e intentó violarla. La mujer de 31 años, que nació con un retraso madurativo, trató de zafarse. Él la tiró al piso y le dio una paliza a ella y a sus 2 hijes. Cuando se recuperó de la paliza, Yanina vio que la beba se desvanecía y le costaba respirar. La llevó al hospital, a la nena la internaron y ella quedó detenida. Similar al caso de Victoria Aguirre, similar al caso de Yanina González, similar al caso de Celina Benítez, de los que estuvimos hablando la semana pasada. Y podés recuperar esa entrevista que hicimos con Gabriela Conder, de la Gremial de Abogados y Abogadas, para saber un poco de qué se trata esta justicia machista.
Así es. Por otro lado, Claudia Zinati analiza en La Izquierda Diario las razones imperiales para el ataque en Siria. Recordemos que el viernes por la noche una mini coalición de ocasión compuesta por países que no suenan, por supuesto, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, llevó adelante el anunciado bombardeo sobre el territorio sirio en represalia a un supuesto ataque con armas químicas del régimen de la familia Assad sobre la ciudad de Duma el pasado 7 de abril. Recordemos, la guerra en Siria ya lleva 500.000 muertos, 12 millones de refugiados, refugiadas, desplazados y desplazadas, y una destrucción sin precedentes que será el negocio futuro de los vencedores. Esto lo analiza Claudia Zinati en La Izquierda Diario.
Y en la red tenemos: Villa Langostura, comunidad mapuche, ocupa un bosque para evitar su destrucción por negocio inmobiliario. Desde la mañana del domingo 15 de abril, la comunidad mapuche de Lof Paisil Aintriado en Villa Langostura se estableció en una ladera del lago Correntoso. Se está denunciando la destrucción del bosque por talas ilegales y obras de un negocio inmobiliario. En el bosque nativo se está construyendo un emprendimiento turístico, algo que está pasando en Córdoba, por ejemplo, y que también están denunciando por allí los pueblos originarios. Este emprendimiento incluye la construcción de un muelle realizado por un fideicomiso en el que participa el deportista Ginóbili.
Mira vos los nombres que aparecen en estas noticias.
Cómo no, detrás van apareciendo ahí quienes están detrás del amasijo de los pueblos.
Nos vamos ahora para la Agencia Presentes, este portal que retoma la agenda de la comunidad LGBT. Estudiantes denunciaron contenido homofóbico en un colegio de Paraná, en Entre Ríos. Hablamos de un grupo de estudiantes de nivel secundario del Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Paraná, quienes denunciaron públicamente, escuchen bien, que las autoridades prepararon material escolar con contenido homofóbico. Además de publicar los textos en las redes sociales, pidieron a los padres y madres que radicaran una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. ¿De qué se trata este contenido homofóbico que denuncian los y las estudiantes? Bueno, por ejemplo, había frases como si debe aceptarse o no la homosexualidad. La respuesta es no, por supuesto. Otro texto decía que la homosexualidad atenta contra el plan de Dios para el hombre. No sabemos qué pasará con la mujer. Y advierte, la Biblia la condena de manera terminante. La homosexualidad es una práctica pecaminosa.
Oh, por favor. Bueno, y para ir cerrando esta primera parte de noticias de este salto que damos acá a la mañanita, nos vamos a Nodal, Cumbre de las Américas. Por primera vez los jefes de Estado firman un compromiso conjunto. El sábado culminó la octava Cumbre de las Américas en Lima y quienes están al frente de los países asistentes firmaron un acuerdo con 57 puntos que se centran en la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional. Sin embargo, la coyuntura internacional terminó por incluir dos temas adicionales: el rechazo de las elecciones anticipadas en Venezuela y la crítica de los ataques hechos en Siria. Hubo un momento ahí en la cumbre que se dio que tuvo que ver con hacer mención del asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito. Eso motivó una reunión entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la canciller de Ecuador, María Espinosa, quienes acordaron unir fuerzas para redoblar la seguridad en la frontera y luchar contra las bandas criminales. Estamos hablando de un equipo periodístico que fue secuestrado el 26 de marzo. Estaba compuesto por Javier Ortega, Paulo Rivas y Efraín Zagarra.
Tremendo, tremendo ese caso. Muy bien, hasta aquí entonces las primeras noticias de los portales alternativos de la mañana. Les recordamos la temperatura, 19 grados, 2 décimas en la capital federal. La máxima para hoy, 27 grados, otro veranito en la ciudad de Buenos Aires. Son las 9 y cuarto de la mañana y vamos a escuchar a las cordobesas de Luca Sativa con su tema Calma.
Mi esfuerzo.
Formación. Economía.
Deporte.
Series. Películas. Música. Literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Aquí seguimos en el aire de Nos quemaron por brujas, emitiendo desde el ex Olimpo este informativo que, recordemos, sale los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana. El viernes estuvo Chocolate Remix, espectacular, un notón, se tocó todo. Lo pueden repasar también, está en Spotify, está en Audioboom y pueden descargarlo en sus teléfonos y escucharlo hoy caminando, por ejemplo, a sus trabajos, en el transporte público, donde más les guste. La presentamos nuevamente, está aquí con nosotras como cada lunes, Aldana Vales. Ella es periodista e integrante de Economía Feminista. Nuevamente, bueno, bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Hoy con qué tema?
Hoy vengo con importaciones. Hoy vengo a hablar de economía y vengo a hablar de importaciones. Vengo con dos noticias. La primera, las dos un poco relacionadas, pero la primera es que la conocimos el viernes pasado, es un poco insólita. No sé si sabían, ¿vieron las estampillas que se les pone a los productos que vienen importados, las verdecitas?
Sí.
Bueno,
sí.
Hay faltante de estampillas.
Ah, tremendo.
Ese nivel.
Bien. Eso que significa, claro.
Exactamente. La aduana dijo, no hay más de estas estampillas, nos quedamos, no sé si hubo un error de cálculo, lo que hay es un faltante. La Casa de Moneda, que es la institución que imprime estas estampillas, no imprimió, o sea, no lo hizo, o sea, no llegó a entregarlas, y ahora están viendo a ver si las pueden reemplazar por unas estampillas naranjas mientras tanto. Pero bueno, lo que uno piensa cuando ve esto es, ¿qué pasó que no calcularon la cantidad de
claro,
estampillas?
Indica,
claro,
¿qué
exactamente
indica eso?
Y eso, si bien es una noticia insólita, otra que hubo recientemente sobre el tema de importaciones tiene que ver con que Argentina va a empezar a importar dos cosas de Estados Unidos. Vieron que hay conversaciones en todo lo que es el comercio exterior con Estados Unidos para ver qué entra allá y qué a cambio Estados Unidos va a conseguir que entre a Argentina, y en ese sentido lo que va a volver a entrar al país es carne de cerdo. Nosotros no estábamos importando carne de cerdo de Estados Unidos, y quizás más preocupante es, va a entrar soja. O sea, Argentina, que, o sea, su cultivo estrella es la soja, va a empezar a importar soja desde Estados Unidos. Y esos son dos detalles nada más que te hacen pensar qué está sucediendo, ¿no?, con el comercio exterior en Argentina. En los últimos dos años creció la proporción que representan los bienes producidos en el extranjero que son consumidos en Argentina. Hoy en día representan algo así como el 22% de los bienes consumidos en el país, y eso claramente se ve reflejado en, por ejemplo, los informes del INDEC que tienen que ver con el intercambio comercial, ¿no? Que actualmente tenemos un déficit comercial en Argentina. El año pasado fue el mayor déficit en los últimos 23 años. Y eso no está cambiando. Hasta ahora los datos que tenemos son de enero y de febrero de este año. Y si bien aumentaron las exportaciones, eso también es cierto, un 11% en enero y un 10% en febrero, igualmente el déficit es de 1.872 millones de dólares en el primer bimestre. Todavía no tenemos los datos de marzo, ¿no?
O sea, ¿esto qué significa? Que a pesar de que hayan aumentado las exportaciones,
igual aumentan las No, aunque aumentaron las exportaciones, igualmente el nivel de productos que estamos importando desde el exterior es mayor.
Exactamente.
Entonces uno piensa, ¿qué sucede, no?, cuando haces esta apertura comercial, ¿qué pasa y cómo impacta en nuestro país, no?, en nuestra industria, sobre todo en el trabajo, ¿no?
Ni hablar, perdón que me vaya metiendo, pero que si pensamos en las mujeres, ¿no?, cada vez que hemos conversado con ustedes, cuando hay un impacto negativo sobre el nivel de empleo, las mujeres que estamos más precarizadas, que ganamos menos, que accedemos a empleos de menor calidad, bueno, evidentemente el impacto es todavía más fuerte sobre nosotras.
Exactamente, porque cuando ves lo que está sucediendo en lo que es apertura comercial, bueno, ¿qué políticas puede haber para lograr que la industria argentina sea más competitiva? Bueno, podés tener medidas arancelarias que no se están manejando. Podés manejarte con tema de moneda, ¿no? Con el dólar, que tampoco, y tampoco se va a manejar, me imagino, porque tendría un impacto muy fuerte en inflación. Y lo que siempre queda, ¿no? Que siempre se habla es, bueno, hay que bajar los costos de la producción argentina. Y bajar los costos de la producción argentina suele ser sinónimo de meternos con los salarios. Y todo tipo de, este tipo de políticas que tiene que ver con lo laboral siempre va a profundizar las brechas que actualmente ya existen, ¿no? Y que tienen a las mujeres, por ejemplo, como mayoría, como la mayor parte de las personas que están en los empleos peor remunerados.
Exacto.
Entonces, toda política que tenga que ver con flexibilización laboral es muy sensible, más que nada cuando lo queremos ver con una mirada de género, como vos bien decías.
Bueno, tremendo, ¿no? La noticia del lunes, para arrancar la mañana con las noticias económicas, con toda la... Bien arriba.
A ver, decimos, ¿no? Que el patriarcado no te duerma tiene que ver con esto, con el sacudón del lunes por la mañana.
Exactamente. Bueno, ya que está Aldana acá con nosotras, un poco presentando estos temas desde un enfoque feminista, que es lo que hacemos en este programa, también queremos incorporar, y ya damos pie casi a lo que vendrá después con el deporte, porque este sábado se realizó una actividad muy interesante con las compañeras de Economía Feminista, una hackatón que justamente empezó a instalar esta idea de que el acceso al deporte no es igualitario. Tampoco el acceso al deporte es igualitario.
Exactamente. Bueno, eso es un tema más lindo para empezar a charlar. Lo que se hizo el sábado pasado en el Polideportivo de San Lorenzo, ahí en Boedo, fue la presentación de este proyecto que se llama El Mundial de la Igualdad, que lo que busca es, justamente, como vos decías, empezar a mostrar que, aprovechar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la ola del mundial, que es un tema que está completamente en agenda de ahora hasta mediados de julio mínimo, que es empezar a mostrar que el acceso al deporte también es desigual. Exactamente. Entonces, lo que empezamos a hacer, impulsado por Economía Feminista, este proyecto, lo que hicimos el sábado fue una hackatón. Tuvo varias partes el evento. Arrancamos al mediodía con una hackatón, con esta idea de pensar proyectos. La verdad que salieron proyectos muy bonitos, muy interesantes, desde un álbum de Figus, de mujeres,
claro,
¿no? De fútbol, bueno, femenino, exactamente, hasta una trivia, una aplicación. Vino gente de Santa Fe, vino gente de Córdoba, vino gente de Corrientes. Una aplicación para ver lugares donde entrenar fútbol para mujeres y fútbol mixto también, y que sea federal esa aplicación, justamente que te tire esos lugares en las distintas provincias. Vino gente de Wikimedia Argentina, que es gente que está todo el tiempo editando Wikipedia y tratando de visibilizar a las mujeres también en Wikipedia, ¿no? Una fuente de consulta que usamos todos. Y ahí hay una gran brecha de género en cuáles son los artículos que están las mujeres, y estuvieron también actualizando y subiendo información a Wikipedia referido con fútbol femenino. Buenísimo, la verdad que se elaboró un montón y súper bien. Y también tuvimos charlas. Mónica Santino, por ejemplo, vino a contarnos qué es lo que está haciendo ella con las chicas en la Villa 31 y la importancia, ¿no?, de apropiarse del espacio público que representa la cancha en los barrios, por ejemplo eso. También estuvieron hablando sobre periodismo deportivo, y era muy, muy emocionante porque veías a las chicas en las tribunas escuchando estas charlas, dándose cuenta de que ellas, por supuesto, que tienen todo el derecho del mundo y están completamente habilitadas a mínimo discutir en Twitter, por ejemplo. ¿Qué te pareció? ¿Terminó de jugar San Lorenzo? ¿Qué te pareció cómo jugó San Lorenzo? Y la verdad que había chicas que decían, a mí me ningunean en Twitter cuando quiero, claro, comentar algo. Eso básicamente estuvo muy interesante, y al final hubo un partido para cerrar la jornada.
Bueno, podemos también, ya que estamos hablando de fútbol, recomendar un portal que abrió hace muy poquito, que se llama la10.com.ar. Es el primer portal de fútbol femenino. Lo encararon unas compañeras en Santa Fe, pero bueno, hay información sobre las ligas femeninas de fútbol a nivel nacional, así que Invitamos también a navegar por la10.com.ar. Bueno, muchísimas gracias, Aldana, nuevamente por estar aquí en Nos Quemaron por Brujas. Será hasta el lunes que viene.
Muchísimas gracias y sí, nos escuchamos el lunes que viene.
Nos Quemaron por Brujas.
El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979.
Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983.
Formó parte del circuito compuesto sucesivamente por los centros clandestinos Club Atlético, El Banco, Olimpo. Los tres estuvieron bajo la órbita del primer cuerpo del ejército y en ellos actuaron los mismos represores.
Los detenidos desaparecidos fueron trasladados de uno a otro centro clandestino.
Aquí, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Olimpo, estamos construyendo un sitio de memoria.
Aquí, donde el terrorismo de Estado buscó desaparecer a los compañeros y a sus recuerdos, abrazamos a la ampliación de derechos, abrazamos la inclusión, la solidaridad.
Aquí abrazamos el trabajo de reconstrucción del lazo social que el genocidio buscó destruir.
Estamos convencidos que los contenidos últimos siguen siendo los mismos. Hace 10 años que estamos en esto y seguimos.
En esta hora, exactamente.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar.
Radio Presente.
Está calentando el feminismo, sale a la cancha y parece que derrumba al patriarcado. Atención, el patriarcado está lesionado. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer el patriarcado. ¡Gol!
En Nos Quemaron por Brujas.
Deportes en Nos Quemaron por Brujas y ya mismo le damos la bienvenida a Anaïs Bois, periodista, corresponsal en Argentina del diario L'Equipe de Francia. Anaïs, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, con ganas de saber cómo le está yendo el equipo argentino en la Copa América, que sabemos que bastante bien.
Sí, bastante bien, muy bien. De hecho, estamos todos muy felices porque la selección argentina calificó para la fase final de la Copa América Femenina que se juega en Chile. Primero perdió contra Brasil en la fase de grupo y después derrotó a Bolivia y Ecuador, terminando jugando el viernes un partido clave frente a Venezuela, lo hablamos el lunes pasado, donde la Vinotinto tenía la posibilidad de calificar con un simple empate. Pasó que el albiceleste salió a jugar y lo dejó todo en la cancha para alzarse al segundo puesto de su grupo e integrar finalmente el cuadrangulo final de la competencia. Argentina el viernes se impuso 2-0 contra Venezuela con dos goles de penal convertidos por Soledad Jaimes y Estefania Benini. ¿Y por qué estamos felices? Estamos felices evidentemente porque clasificaron y porque con lo que mostraron en la cancha contra Venezuela realmente permite soñar con todo. En la parte de lo colectivo, el equipo mejoró muchísimo su juego a lo largo de la competencia. Se ve que las victorias y el hecho de entrenar juntas durante más de 10 días ahora dan resultados notables. Contra Venezuela, la selección argentina dominó el juego con mucha posesión, muchos pases, una defensa sólida y talentos individuales al momento de convertir estos dos penales que se presentaron.
Vamos a hacer la gran Fantino. Anaïs, vos nos estás diciendo que el equipo argentino tiene posibilidad de ganar la Copa América que se está disputando en Chile, la Copa América de fútbol femenino, ¿no?
Mira, es difícil hacer ese tipo de pronósticos. Hay que saber que ahora la fase final va a ser la más complicada, evidentemente, porque son los cuatro mejores equipos que están enfrentando todos contra todos. Hoy el seleccionado argentino enfrenta a Colombia, que es su campeón actualmente. El jueves se enfrentará contra Brasil, que es el actual campeón de la competencia, y terminará el domingo frente a Chile. Chile, que juega con la enorme ventaja de estar y contar con el apoyo de su propio público.
Bueno, entonces tenemos una semana de muchos partidos. ¿Cuál es la fecha de la final?
Es un cuadrangular final, en realidad. Todos los equipos se van a enfrentar. Los dos primeros, el domingo vamos a tener el ranking de estos cuatro equipos. Los dos primeros van directamente al Mundial de Francia y el tercer equipo tiene la posibilidad de un repechaje.
Bien, perfecto. Entonces, hoy repasemos, tenemos partido con Colombia. ¿Esto es
con
así?
Con Colombia a las 16:45. El partido se puede ver en la página de Facebook de la Copa América Femenina de Chile 2018. Se transmiten ahí todos los partidos, así que evidentemente las invito y los invito a todos a mirar el partido y alentar a la selección. La selección argentina está jugando en un ambiente bastante adverso, porque claramente el público de Chile está a favor de su equipo nacional, y es normal, y también porque las comunidades de los otros equipos que están ahí en Chile también alentan por su equipo. Así que es muy importante todo lo que podemos aportar de apoyo a la selección desde las redes sociales y viendo los partidos.
Ahí está. Vamos las pibas. Entonces, hoy con Colombia, muchas gracias, Anaís, y será hasta el próximo lunes.
Nos hablamos el próximo lunes, esperando que sea para hablar de al menos una calificación para el Mundial.
Ahí está. Un abrazo muy grande.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Aquí seguimos entonces al aire de Nos Quemaron por Brujas. Tenemos más noticias para compartir. Seguimos saltando este cerco mediático a las 9:36 y con una temperatura agradable, 19.6°, según el Servicio Meteorológico Nacional. Recordamos que la máxima para hoy es de 27°. Se viene un lunes, no te diría caluroso, pero bastante primaveral.
Depende de cómo vengas caminando a la ciudad de Buenos Aires, es el calor, en
puede
realidad.
Ser,
yo
ser.
A mí no me bajó todavía la temperatura corporal. Seguimos entonces saltando este cerco mediático y nos vamos a Marcha Noticias. Una nota muy interesante de Dora Barrancos. Es la primera vez que el feminismo hace un movimiento de enorme sororidad. Es una entrevista que podemos oír y también leer ahí en el portal que hicieron Claudia Corol y Paulita Lorenzo en el programa Aprendiendo a Volar, que se transmite por FM La Tecno todos los miércoles de 15-17. Interesante. Dora Barrancos expone su mirada sobre la importancia de la legalización del aborto y destaca y celebra que el feminismo no se encuentre tan solo en este momento, ¿no? En este momento histórico que se está viniendo dando desde hace tantas décadas, pero que en este momento estamos explotando y copando todos los espacios. Encuentra este instante político-social un feminismo que atraviesa a todos los sectores y que se encuentra con lazos de sororidad por el aborto legal que queremos que se dé ya.
Sumo otra cosita, los y las antiderecho andan bastante enojados y enojadas por las intervenciones de artistas en las audiencias de los martes y los jueves en el Congreso, porque dicen que la participación de personas como Carla Peterson o como Verónica Ginás, colaboran para que efectivamente se legalice el aborto. No es estratégico para sus fines, así que andaban calentitos los panchos porque no hay artistas efectivamente que estén diciendo que el aborto no debería ser legal.
Por favor.
Bueno, te quedaste petrificada, sí, sí.
Perdón por el bache, pero no lo puedo creer.
Y te sumo algo más que acaba de llegar porque se comunicaron con la radio, los compañeros y compañeras de la Radio Tierra Campesina de Mendoza. Les cuento que mañana, justamente 17 de abril, es un día muy importante para la lucha campesina. Y bueno, en ese marco, campesinas y campesinos organizados de toda la provincia de Mendoza, trabajadores y trabajadoras rurales, pequeños agricultores, ganaderos, horticultores, horticultoras, viñateros, productores artesanales, etcétera, se van a concentrar en Mendoza mañana en el marco de las Jornadas Nacionales de Movilización y Lucha Campesina frente a la ofensiva neoliberal que promueve el gobierno conducido por Mauricio Macri y Cambiemos, y que los y las han llevado a la crisis agropecuaria y alimentaria, ¿no? Así que campesinos y campesinas de Mendoza están denunciando crisis agropecuaria y alimentaria en todo el país, y mañana, martes 17 de abril, van a concentrar, en el marco de las Jornadas Nacionales de Movilización y Lucha Campesina.
Muy bien, seguimos, nos vamos a Red Eco. Y la semana pasada, el jueves 12, para ser más precisa, en la ciudad de Córdoba, se hizo la primera audiencia pública convocada por la Defensoría del Público, Acéfala AUN, y una Zumba la Turba estuvo presente en esta audiencia. Es una de las radios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí podíamos escuchar el jueves pasado una compañera que decía: venimos hoy aquí a dejar testimonio de la delicada situación que atravesamos como medio alternativo en un contexto marcado por momentos por la ausencia de políticas claras para el sector y en otros momentos por una política agresiva de ahogo financiero. En este último año, los ataques contra la acción comunicativa de nuestros medios ha ido en ascenso. Importante, ¿no? Ahí en poquitas líneas, haciendo un buen mapeo de cómo están los medios alternativos en este momento.
Así es, nos vamos para otra radio comunitaria, aquí cerquita de Mataderos, La Retaguardia. Dicen: una sentencia que reconoce la violencia sexual en el genocidio aporta a la verdad histórica. Antes de lo que fue el fallo del cuarto tramo del juicio La Escuelita en Neuquén, el abogado Juan Cruz Goñi de la PDH solicitó que el tribunal considerara los delitos sexuales de manera diferenciada, entendiendo que la violencia sexual tenía un rol específico dentro del plan genocida. Sin embargo, atención, la respuesta no fue la esperada. En mayo del 2016, el tribunal no tomó el pedido de esta querella y no condenó por estos casos. Ahora, un fallo de la Cámara de Casación de esa provincia devolvió la sentencia a primera instancia con una sugerencia: que se emita una condena específica por los casos de violencia sexual en ese centro clandestino, algo que ha ocurrido en varios juicios. Hubo sentencias por caso de delitos sexuales en la dictadura. Hemos hablado largo y tendido en este programa al respecto, así que atención para ver qué es lo que pasa en la provincia de Neuquén. Momento de música, ahora nos quemaron por brujas. Suenan nuestros amigues de Bife con un temazo. Irene, aquí en Radio Presente.
Mueve sin parar. Mire. la mueve, mueve sin parar. Irene la tiene y no la quiere soltar. Ella te siente, te hace vibrar. Es como un pibe agazapado entre los árboles que va a saltar.
Quemaron por brujas.
Grados, 6 décimas, la temperatura sigue clavada aquí en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 9:45. Nos quedan todavía unos 15 minutos de programa, hasta las 10 seguimos aquí en el aire de Radio Presente. Aprovechamos a mandarle un gran abrazo a la señorita Bimbo, que está en contacto con nosotras y siempre retuiteando absolutamente todo lo que hacemos. De eso se trata esta sororidad de estas redes entre radialistas feministas, así que un beso para ella y para todas las amigas de Futurock. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a una compañera, está telefónicamente conectada, Camila Zampiño. Ella es del Centro de Estudiantes del Instituto Joaquín B. González de la Capital Federal. Queremos hablar del estado de los profesorados de la ciudad y un proyecto del gobierno de Cambiemos en la Ciudad que atenta contra un acceso a la educación pública de calidad y en las condiciones que esperamos. Así que le damos la bienvenida a Camila. Camila, acá estamos Celeste y Jessica. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, buen día. Bueno, nos enterábamos que el jueves pasado, 12 de abril, unas 6.000 personas se han alzado en una histórica movilización contra este proyecto de reforma que busca eliminar nada más y nada menos que los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Esta movilización, que concentró a las 5 de la tarde en el Palacio Pizurno, tuvo como lema esto de nada más y nada menos que defender a nuestros profesorados. Por eso te invitamos a que nos cuentes, por un lado, qué crítica vienen haciendo desde el Joaquín, pero también desde el resto de los profesorados a este proyecto que impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, que se llama UNICABA.
Bueno, mira, las principales críticas que hacemos, por un lado, es que esta intervención de los 29 profesorados, porque ellos le dicen creación de la universidad docente, pero para nosotros es una intervención, apunta a la unificación por áreas de las materias. Eso conlleva un recorte por la pérdida de los puestos docentes. Apunta a un arancelamiento de los contenidos específicos que están trabajados desde los 29 profesorados. Y por supuesto arremete contra los gobiernos democráticos, porque cada instituto tiene un gobierno de docentes, estudiantes y no docentes, y esto es directamente un proyecto de ley en una legislatura que tiene mayoría, por lo cual no tiene ningún tipo de consulta con los cogobiernos.
Bueno, y contábamos recién que el jueves se han movilizado, hubo alrededor de 6.000 personas que han estado ahí en la puerta del Palacio Pizurno. Esta no fue la primera acción que hicieron desde los profesorados. Es bastante significativo, ¿no?, querer desintegrar 29 institutos de formación docente. ¿Cuál ha sido la respuesta que vienen teniendo por parte del gobierno,
teniendo en cuenta que, digamos, la presentación de este proyecto fue en noviembre del año pasado, con lo cual hay varios meses en el medio, hubo muchas movilizaciones, la última fue este jueves. Contanos un poco cuál ha sido la respuesta, si es que la hubo.
En verdad no hubo mucha respuesta, como te decía, es totalmente inconsulto. Ellos basan su proyecto en estadísticas que no están legitimadas, o sea, por supuesto son de universidades privadas, que son también las que están detrás de este proyecto. Nosotros rechazamos desde el principio que esta creación, queremos que se retire el proyecto, no queremos ninguna reforma, y menos sin la consulta con la comunidad educativa. Lo que ha venido pasando es que en las sesiones de la legislatura, que ahora está sesionando la Comisión de Educación, ellos no responden a las preguntas como, por ejemplo, qué va a pasar con los puestos de trabajo de los docentes que están interinos, de los suplentes. Entonces, en ese sentido, creemos que apunta a lo que te decía antes, a la pérdida de puestos de trabajo, al detrimento de los contenidos de las carreras y, bueno, a seguir deslegitimando la educación pública en pos de la educación privada, que es a la que ellos apuntan y en la que están metidos, digamos.
Camila, contanos cómo siguen las acciones, ¿no?, por parte de los centros de estudiantes. El jueves la movilización, siguen atentos, atentas a las sesiones, que vienen teniendo en la legislatura, pero ¿cómo sigue por parte de ustedes el plan de acción, de plan de lucha?
Bueno, nosotras y nosotros de los centros de estudiantes estamos organizando otras actividades de difusión. El martes y jueves va a haber clases públicas en la legislatura. El sábado 21 se va a realizar un festival en el Instituto Juan B. Justo, en Lascano 3840. El martes 24 va a haber un corredor multiinstitucional de clases públicas también en la legislatura, porque ya se acerca el momento en que lo van a votar, entonces estamos haciendo acciones muy fuertes. Posiblemente haya otra marcha el martes 24, todavía no está confirmado, y bueno, estamos articulando entre todos los centros de estudiantes distintas acciones para visibilizar el conflicto, para que la gente sepa lo que está pasando con la formación docente.
Ahí está, Camila Zampiño, del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Joaquín B. González. Muchas gracias por estos minutos en Nos Quemaron por Brujas.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, recordemos, este proyecto de la Ciudad de Buenos Aires tiene algunas réplicas en el resto del país. Por ejemplo, en Jujuy se dispuso el cierre de 5 profesorados y la suspensión de inscripciones en distintos establecimientos, así como la transformación, entre comillas, de algunos institutos en centros de formación continua y de apoyo pedagógico a las escuelas. Por otro lado, en Mendoza avanza un decreto que pone en peligro las carreras de formación docente y tecnicaturas en todo el territorio provincial. Los terciarios están organizados. Ahí Camila nos contó un poco cómo sigue la agenda de visibilización de este conflicto, probablemente con otra movilización el 24 de abril. Si quieren conocer un poco más de lo que está pasando, pueden meterse en ANRED, un sitio también de información alternativa, anred.org, donde comentan un poco qué está pasando en la capital federal, pero también en el resto de los institutos de formación, como esto que contábamos recién en Jujuy y en Mendoza. Nos quedamos, Jessy, nos quedan algunos minutitos todavía de programa.
Un ratito nada más. Nuestras redes sociales, saben que son @NQPB en Twitter, en Instagram, también nos pueden buscar en Facebook. Cuéntenos un poco si se les está complicando llegar a la Ciudad de Buenos Aires, si vienen de, yo diría, el lugar más hermoso del planeta, y no sé si me quedo corta porque hasta te diría del universo, es decir, si vienen desde el oeste del conurbano bonaerense y se les complica, cuéntanos, queremos saber cómo están llegando a la ciudad.
Es un poco tendenciosa tu apreciación.
Mira, abortamos la objetividad periodística, y cuando hablamos del oeste no hay ninguna, en mi caso.
Nos quemaron por brujas.
Presente.
La voz del ex Olimpo.
Amarc Argentina.
Sin medios comunitarios, no hay democracia. Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro.
Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el Estado nunca llevó a cabo el plan técnico necesario para saber cuánto el espectro radioeléctrico está ocupado, por quiénes y llamar a concurso y entregar licencias.
El actual gobierno eliminó los artículos de la ley que ponen límites a la concentración de los medios audiovisuales. De esta manera, abandona el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Los medios de comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de concursos y entrega de licencias de una vez por todas.
Sin medios comunitarios no hay democracia.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC, Argentina.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Diciendo las redes sociales.
Están diciendo, por ejemplo, te cuento ya que mañana siguen las audiencias. Y arroba camp aborto legal está diciendo que martes va a tener el congreso y todas las actividades que va a haber. A las 16, radio abierta va con Guachas Radio y la COPE. 16:30, lectura de la carta de escritoras que se están expidiendo a favor del aborto legal ya. A las 17, poemas feministas. A las 18:30, sudor marica. Porque... Si no puedo bailar, no es mi revolución, entonces vamos a mover las caderas ahí. Y a las 19 horas, paño y lazo y tambora. Vamos a estar ahí retuiteando.
Suena ahí el pajarito que está, es como tenerlo acá, ¿no? En la puerta del estudio. Agencia Presentes también está tuiteando porque hoy es la quinta audiencia del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Están convocando a acompañar a la familia, por supuesto, en la plaza frente a tribunales, hoy desde las 11:30. Bueno, interesante porque no quedan muchas audiencias ya. Hoy, bueno, 11:30 es la convocatoria, pero además habrá radio abierta, artistas, feria popular, música y abrazo colectivo al juicio de todas las trabas. Así que pueden meterse en Agencia Presentes en el Twitter y ver qué es lo que está pasando.
Arroba Estación Sur 917. Hace dos minutos nada más estaba en comunicación con un compañero comunicador, Javi Borelli. Él es el presidente de la cooperativa, él es parte de la cooperativa que lleva adelante el diario Tiempo Argentino, ahí que se hicieron cargo los trabajadores y trabajadoras porque estuvieron cumpliendo 2 años. Apenas 1 de cada 3 pesos llegan a la cooperativa. Es interesante, ¿no? Ver cómo es el proceso autogestivo, cómo desde ser empleadas, empleados de un diario, empezamos a ser no solamente quienes redactamos y vamos detrás de la noticia, sino también quienes nos hacemos cargo del dinero que entra de la distribución y del mantenimiento de una empresa social como Tiempo Argentino.
Exactamente, y recordemos, ¿no? Tiempo Argentino, la cooperativa que hoy, ayer en realidad ha cumplido 2 años, ha tenido unos comienzos bastante complicados, ¿no? Con ese ingreso, con esa patota que entró en el diario, también la radio, Radio América, que, bueno, en este momento está absolutamente vaciada en ese mismo edificio donde funcionaba hasta hace poco tiempo la cooperativa, un poco hablando del estado de los medios, ¿no? El miércoles, te cuento, Jessy, nos vamos a meter un poquito más en eso.
Ah, me gusta, ¿eh?
Sí,
estamos anticipando.
Estamos anticipando porque hace unos días el gobierno presentó un proyecto de ley que adivina a quién favorece, a los grupos económicos. No te dejo ni que lo respondas, te lo digo yo. A los grupos económicos de los medios de comunicación.
Che, qué raro este gobierno que siempre está del lado del pueblo.
¿Viste cómo es?
En Futurock, otra radio que se la está bancando, están en A los Botes, programa de en donde están Bernard Bertot y Estefanía Pozo, una gran compañera que ha contribuido muchísimo el año pasado en este informe Faltamos en la Radio. Estaban entrevistando a Vilma Ripoll, dirigente del MST. ¿Cómo es? Una se empieza a acelerar y empieza a trabarse.
Sí.
¿Será, eh? ¿Qué cosa? Sí. Bueno, Vilma Ripoll entonces estaba al aire y habla porque, bueno, justamente se la está queriendo ahí denunciar y meter en cana por apología del crimen luego de que revelara que practicó abortos en su rol como enfermera. Ella dice, habría que viabilizar que las mujeres tengan su derecho a residir. Nosotras seguimos diciendo de aquí desde Nos Quemaron por Brujas que queremos que el aborto se despenalice y se legalice ya mismo. ¿Ya? ¿En qué? ¿En 2 meses después que se terminen estas audiencias? ¿Mayo? Queremos que el aborto sea legal.
Exactamente, y recuerden que pueden seguir las audiencias a través de Diputados TV. Hay un canal de YouTube también habilitado. Obviamente también ir a la puerta del Congreso, ahí en el anexo sobre la avenida Rivadavia, porque hay muchas actividades, como recién comentaba Jessy, y es interesante ir conociendo los argumentos. Algunos nos indignan, otros nos emocionan, así que allí estaremos cubriendo. Y para cerrar este bloquecito tuitero ahí con el pajarito, nos vamos para La Tinta, para Córdoba, este medio comunitario, este portal de noticias, porque recuerdan a Nelly Ruiz de Lorenz, esta militante que a los 97 años, militante por los derechos humanos, que a los 97 años, tras una batalla contra el cáncer, falleció. Esta santiagueña nació en 1922 en La Banda, allí en Santiago del Estero, con su pañuelo blanco. Bueno, hemos perdido a otra militante por los derechos humanos, y en este espacio de memoria en el Ex Olimpo, obviamente son noticias que impactan, que duelen, están muy viejitas las madres, las abuelas, así que bueno, seguiremos aquí acompañándolas.
Sí.
Sí, ya te quedaste sin yendo, aire. Sí. Nos vamos, porque ya son las 9 de la mañana, se va el pajarito también, casi las 10 de la mañana.
Ya.
Ha pasado un Nos Quemaron por Brujas, el cuarto programa de esta séptima temporada. Nos quedan por delante 1,5 millones de programas.
Sí. ¿Podemos ya empezar a planificar un festejo para un numerito redondo? ¿O rompemos con todo y no número redondo, un 3, que termine en 3?
Mira,
me gusta ese número.
Si vos querés fiesta, sí, ya te digo una fiesta para que vayas agendando.
Ya.
5 de mayo,
sí,
la red de psicólogos feministas cumple 2 años, sí, y festeja en Felisa. El 5 de mayo, sábado 5 de mayo, a partir de las 6 de la tarde.
¿Va a haber radio abierta ahí?
Va a haber radio abierta.
Ay,
y nosotras estaremos allí tras los micrófonos.
Ya está. Mirá, me hiciste la semana.
Te hice la semana. Así que 5 de mayo, entonces, ya vamos anticipando. Las compañeras de la red de psicólogos feministas que van a estar en al aire este programa dentro de muy poquitos lunes. Si no es el lunes que viene, es el próximo. Ya van a contar entonces de esta fiesta. Cumplen 2 años y allí estaremos haciendo radio abierta.
Todos los brillos. Ya me lo voy comprando las lentejuelas para ponerle a la remera.
Así es, muchas gracias Nico por operarnos como cada lunes. Nosotras nos vamos, pero volvemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todas las radios que estarán retransmitiendo toda la semana este programa. Y nada más, será hasta el próximo miércoles. Chau.
Nos quemaron por brujas.
Fresca y ornamentada apenas los ruidos. La bronca barrida borrando el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmentan frases, sus pensamientos. Alma de viento, descontenta. Cierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto, página incompleto, encuentro. Sin espesura, aunque mi logro sin mérito haga errador.